En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Mary Jean es enfermera y todo el mundo reconoce que es muy buena en lo suyo. Además es católica y siempre ha tenido muy claro que su vocación consiste en cuidar la vida de sus enfermos, nunca en eliminarla. Su caso es una imagen, una foto, de lo que está sucediéndole al personal sanitario en Canadá tras la entrada en vigor de la ley C-14, una de las perlas del gobierno supuestamente progresista de Justin Trudeau, que ha permitido la muerte de 744 personas en los 6 primeros meses de su aplicación. Pero además es que la provincia de Ontario añadió una disposición para eliminar el derecho a la objeción de conciencia. Si el personal sanitario se niega a practicar la eutanasia, tiene la obligación de indicar al interesado quién se la puede realizar. A Mary Jean Martin le pusieron delante un papel para afirmar que respetaría todas las leyes, incluida la de eutanasia y suicidio asistido. Y ella comunicó a su superior que no podía hacer tal cosa. Fue informada de que esa decisión conllevaría su despido automático, a lo que respondió que prefería renunciar a comprometer sus creencias. Con 30 años de profesión dedicada a servir a los enfermos, esta mujer se ve ahora fuera del sistema sanitario de uno de los países que se suponen más avanzados de la Tierra, aunque ella dice que ya no puede sentirse orgullosa de ser canadiense. Por eso ha enviado una carta al Parlamento y al primer ministro Trudeau en la que explica cómo esta nueva ley pisotea sus derechos. Mary Jean espera poder trabajar de nuevo como enfermera, pero no va a ser fácil. Ya el arzobispo de Toronto, cardenal Thomas Collins, afirmó ante una comisión especial del Parlamento que esta ley provocaría un cambio de mentalidad, según el cual matar a una persona ya no se verá como un crimen, sino que se tratará como una forma de cuidado de la salud. Pues en Canadá ya están en ese punto. Lo siguiente es expulsar a quienes se atrevan a disentir. Comienza nuestro recorrido en el espejo después de esta historia ciertamente inquietante y vamos ya a ver ese avance con Amparo Late. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos vamos hasta Roma porque el Papa Francisco ha presidido en la Plaza de San Pedro la audiencia general.
Y en la catequesis el Papa se ha referido a la importancia de los santos en la vida. A las 3 de la tarde en la Basílica de San Pedro, Ángelo Sodano presidirá la misa funeral del cardenal Iván Díaz, ex prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.
Y el Vaticano ha presentado hoy un proyecto para Sudán del Sur.
Ante la grave crisis humanitaria que se vive en el país, el Papa Francisco ha propuesto una serie de iniciativas en el ámbito educativo, sanitario y de infraestructuras que esta mañana se han presentado en el Vaticano.
El arzobispo de Toledo muestra su preocupación en su última carta pastoral por la radicalización de la sociedad.
Nunca será bueno, afirma Braulio Rodríguez Plaza, enfrentar a las personas con odio o con posiciones radicales ante grandes asuntos como la sanidad, la educación o la identidad del ser humano.
En la sede de la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, esta tarde se presenta la edición en castellano de Il mio Papa,
una revista dedicada a la agenda del Papa Francisco que presenta Romana Editorial en un acto que comenzará a las 7 de la tarde.
Peregrinaciones especiales a Tessé para este verano.
La Archidiócesis de Valencia ha programado 6 viajes a Tessé para los próximos 2 meses. 2 de ellos son del 16 al 23 de julio y del 20 al 27 de agosto, que incluirán encuentros con expertos en el ámbito de la acogida y la atención a refugiados.
Y en la actualidad hablaremos también de una aplicación diseñada por la Conferencia Episcopal Alemana.
Así es, los destinatarios son las parejas que van a contraer matrimonio en los próximos 12 meses, a las que se les ofrece semanalmente y a través del móvil formación sobre el sacramento del matrimonio.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Una pausita. Enseguida entramos en nuestro tema de hoy con un testimonio misionero que merece la pena escuchar.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Con la tarifa en garantía de Berti, ahorras. Porque si tu coche está en garantía, das menos partes. Nosotros tenemos menos costes y tú un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Papá, papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Por qué nunca encuentro las llaves cuando tengo prisa? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si tengo todos mis seguros con ellos?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres ayudar a construir parroquias con actitud de salida? ¿Qué papel tenemos que jugar los laicos en esta renovación misionera? Ven a compartir este reto con niños, jóvenes y adultos de toda España en el próximo Encuentro de Laicos de Parroquia organizado por la Acción Católica General. Un espacio celebrativo festivo que motive a trabajar en red, en comunión, del 3 al 6 de agosto en Santiago de Compostela. Además, te invitamos a hacer el Camino de Santiago con nosotros desde el 27 de julio. Laicos de Parroquia caminando juntos. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es.
Comprueba cómo por mucho menos de lo que te imaginas puedes proteger a tu familia con la alarma de Securitas Direct y tener a tu disposición el mayor número de expertos en seguridad. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada gracias a nuestra tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Hoy 21 de junio es tu día en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, porque es el día más largo del año y viene con unas ofertas irresistibles.
Tienes un 2x1 en Bonito del Norte Consorcio, frasco de 260 gramos. Te llevas dos por solo 4,25 euros cada uno.
Que no se te escapen las ofertas del día más largo del año.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
¡El de los goles! ¡El de la emoción!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
Bueno, pues ya está todo.
Matricúlate ya en el Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Hola, Manolo! ¡Muy buena!
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera. En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
You know I've been taking some time and I've been keeping to myself.
Ya estamos aquí de nuevo en El Espejo y, como les decía hace un instante, queremos compartir con todos ustedes el testimonio de Sor María del Carmen Avilero, hermana teatina de la Inmaculada Concepción, que trabaja en el Hospital San Juan de Dios en Tanguieta, en el norte de Benín. Allí es responsable del ropero y de la escuela para niños aneja a este hospital. Pues ya está con nosotros la hermana Mari Carmen Avilero, que es teatina de la Inmaculada Concepción, que trabaja en el Hospital San Juan de Dios en Tanguieta, en el norte de Benín, y que tenemos la fortuna de conversar con ella aquí en El Espejo. ¿Qué tal, Mari Carmen? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, bueno, gracias a ustedes.
Bueno, la primera pregunta sobre tu propia vocación misionera. ¿Cómo llegaste a ese lugar de África, ahí al norte del Benín?
Bueno, a África llegamos normalmente como a todos los sitios, porque nos destinan allí y ya está.
Por obediencia.
Yo lo había pedido hace mucho, pero como soy maestra, pues hacía más falta aquí. Y luego ya por fin me mandaron allí.
¿Y desde cuándo, desde qué año te encuentras allí en Benín?
Bueno, yo estuve en el 88-89, un par de años, porque fui a reemplazar a otra monja que había venido de vacaciones, y para que la otra no se quedase sola, fui por 2 meses y me alargué 2 años. Y luego ya me trajeron aquí otra vez, a España, y desde el 99 ya estoy allí definitivamente.
Uh-huh.
Hasta que Dios quiera.
Hasta que Dios quiera, claro que sí. Y los superiores también.
Sí, y los superiores.
Decíamos al principio que perteneces a las Hermanas Teatinas de la Inmaculada Concepción. Si tú tuvieras que explicar a uno que no tiene ni idea de cómo es vuestra congregación, cuál es el estilo de vida de las teatinas, pues ¿cómo lo harías?
Bueno, sí. Normalmente todas las congregaciones nos parecemos, porque el estilo de vida pues es el amor, el trabajar por los demás con amor, por el Evangelio. Entonces nosotros tenemos en España, en América y en Italia casas de colegios, uh-huh, y luego también residencias, casas de aquí en Ciudad Real, la casa sacerdotal, y lo que la Iglesia vaya pidiendo en los momentos según nuestras fuerzas, y también abrimos misiones en África, donde tenemos solamente 3 casas. Una que es el hospital, donde, bueno, también tenemos nosotros clínicas aquí, pero que no son nuestras, sino que trabajamos allí.
Trabajáis en ellas.
Sí, uh-huh, en ellas. Y también en África pues tenemos el Hospital de San Juan de Dios y un internado, uh-huh, para niñas con problemas de matrimonio forzado.
Háblanos un poco de ese Hospital San Juan de Dios en el que tú estás ahora destinada y cuál es su importancia para la región en la que está enclavada. ¿Cuál es el servicio que presta?
Sí. Bueno, pues en el año 70 el hospital, no había por allí absolutamente nada. Por el norte de Benín es la parte pobre del país. Bueno, todo el país es pobre, pero esa es la parte más desértica, más pobre. Uh-huh. Entonces los hermanos de San Juan de Dios pensaron que allí iban a fundar un hospital para ayudar a estas personas que estaban tan alejadas de todos. Y nos pidieron a nosotros que fuésemos a ayudarlos. Así que desde el año 70, que hicieron un hospital pequeñito con dos pabellones, pues la cosa ha ido creciendo, y hoy es un hospital con 300 camas. Y muchos enfermos, muchos más enfermos que camas. Y verdaderamente pues el pueblo, Tanguieta, pues también ha cambiado alrededor del hospital, porque ha sido el hospital pues que le ha hecho salir un poco de su pequeñez y de su pobreza. Bueno, uh-huh. Y también que los tiempos cambian y todo va cambiando. Sí.
¿Y cuál es tu labor allí, Mari Carmen? Porque nos has dicho que eras maestra. ¿Qué haces allí en el hospital?
Sí. Bueno, yo así fui y claro, como yo no sé nada del hospital, entonces me ocupo de la ropería, uh-huh. De la parte de la ropería. Pero como soy maestra, pues es como la cabra tira al monte, pues entonces yo buscaba niños. Y entonces, como allí la pediatría es muy grande, normalmente tiene 90 o 95 camas, pero tiene muchos más niños, pues empecé en el pasillo de la pediatría, que es un pasillo ancho, el exterior, claro, porque allí no hay nada interior, como una terraza. Pues empecé allí con los niños sentados en el suelo, pues trabajando con ellos, dándoles un poco de... para que se distraigan, para que se distrajesen y saliesen un poco de las habitaciones. Y luego ya, pues 4 años después, pues me pusieron una escuela. Pero mi principal trabajo allí es la ropería. La ropería y la escuela y luego la acogida de personas que van al médico o los cooperantes que van allí a trabajar, que siempre tenemos muchos por allí.
Evidentemente en un hospital y tienes que ser testigo de historias muy variadas, historias de sufrimiento, historias de curación, historias también de historias de muerte, con días duros, con muchas satisfacciones. Es la vida misionera. ¿Cómo te sostienes? ¿Cómo te sostiene también pues la vida de oración, la vida de la comunidad, el hecho de ser enviada por la Iglesia, porque no es una historia que te has montado tú por tu cuenta? ¿Cómo es ese día a día y cómo te sostienes?
Bueno, realmente es la oración, es en la oración donde yo encuentro, y todos los demás, donde encontramos nuestra fuerza. Por la mañana, que es a las 5:00 a.m, 5:30, que es el tiempo más tranquilo, pues es cuando nos reunimos, hacemos la oración, los laudes, la misa, la oración particular. Ese es el mejor momento del día. Y después con eso, pues ya empieza el día normal y ya casi que no te da tiempo ni a pensar. De todas formas, la oración no se limita solamente a ese momento. La oración la llevas tú siempre contigo.
Claro.
Cuando tienes un apuro, pues te acuerdas de Dios. Y cuando tienes una alegría, también. Y yo personalmente, cuando estoy sola, que me quedo... el personal sale a las 6:00, el personal de la lingería, de la ropería.
Sí.
Y yo me quedo hasta las 7:00. Pues ese es un momento muy bonito de estar pues trabajando, pero a solas con Dios. Ahí donde encontramos la fuerza. Y luego todo lo demás pues ya viene rodado, ¿no? Días, como tú has dicho, días tristes, días alegres. Yo como no estoy de lleno en el hospital, pero sí. Estoy en la escuela del hospital, que solamente les doy 2 horas de clase porque no puedo darles más, pues tengo muchas historias muy bonitas y veo cómo el hospital va creciendo, van haciendo cada vez más cosas, van teniendo cada vez más enfermos y menos enfermos, porque muchos de los que van cooperantes han ido durante todos estos años enseñando a otros doctores africanos, uh-huh. Y hay de algunas enfermedades pues que ya van disminuyendo, como son, por ejemplo, en los niños la polio, las malformaciones, tenemos ahora menos. Tenemos menos porque, claro, hay otros hospitales que ya están formados, que se han formado allí y pues que los niños se van. Y luego, pues historias hay muchísimas, no creo que haya tiempo para contarlas.
No las tenemos, no lo tenemos, pero nos encantaría, Mari Carmen. Pero ya vemos cómo es ese tejido cotidiano de tu presencia en medio de ese pueblo en el que dais testimonio de este Jesús que salva y que cambia la vida. Muchísimas gracias por haberlo querido compartir con nosotros. Sabemos que estás disfrutando de unos días de descanso aquí en Ciudad Real, en tu tierra, pero me imagino que con ganas de volver.
Pues sí, ya me quedan poquito y ya cuento los días, sí.
Mari Carmen, muy buen viaje y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias por compartirlo con nosotros. Un fuerte abrazo.
De acuerdo, gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Adiós.
Y ahora ya es tiempo de abrir nuestra página informativa con todos los temas de esta jornada y de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Nos vamos hasta Roma porque el Papa Francisco ha presidido como cada miércoles la Audiencia General.
Y en la catequesis se ha referido a la importancia de los santos en la vida de las personas. Hoy en el Vaticano también se ha presentado una serie de proyectos que próximamente se desarrollarán en Sudán del Sur. Nos amplía esta información desde Roma Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy el Papa Francisco nos ha dado una clase práctica de cómo ser santos. Para conseguirlo no es necesario estar rezando todo el día, sino cumplir con nuestro deber con el corazón abierto a Dios, porque es Él quien nos ayuda y remueve nuestra esperanza.
Somos polvo, pero amasados con el amor de Dios, y que fieles a esta tierra amada por Jesús, caminamos decididamente hacia la patria definitiva, guiados por una sólida esperanza.
En relación con el matrimonio, el Papa también ha dejado un consejo claro. Quien ama verdaderamente tiene el deseo y la valentía de que sea para siempre. Y si no está dispuesto, mejor que no se casen, o para siempre o nada. Y hoy también se ha puesto en marcha la iniciativa El Papa con el South Sudan, una forma concreta y clara de ayudar a las víctimas de este conflicto inhumano y sanguinario, olvidado por la opinión pública, pero no por la Iglesia, que sigue trabajando activamente en la zona, a quien llegarán las ayudas económicas en nombre del Papa. Aunque su viaje a Sudán del Sur ha tenido que ser pospuesto, el Papa Francisco se mantiene en el deseo de acercarse cuando la situación política y social lo permita.
Gracias, Eva. La Conferencia Episcopal Alemana ha lanzado una aplicación para las parejas que piensan casarse el próximo año.
Nos lo cuenta desde Berlín Rosalía Sánchez.
La Conferencia Episcopal Alemana amplía su oferta de formación a familias con esta aplicación para móviles destinada a parejas que tienen previsto casarse en los próximos 12 meses. Una vez introducida la fecha de la boda, la pareja recibe semanalmente un impulso espiritual al compromiso, textos cortos, imágenes, vídeos que tratan los principales puntos sobre matrimonio y pastoral familiar. Además, la aplicación oferta una extensa guía formativa sobre relación, sexualidad, edificación de la confianza en la pareja, al tiempo que alerta sobre numerosos eventos o puntos de interés y ocio apropiados para una pareja de novios y en la región de los usuarios. La aplicación se llama Ehe, wir heiraten, matrimonio, nos casamos, y está disponible ya para iOS y Android a través de App Store y de Google Play, aunque ella misma advierte que no es una sustitución de los cursos prematrimoniales, sino un extra, una ayuda para disfrutar del noviazgo.
Bueno, pues con esta curiosa noticia que llegaba desde Alemania vamos a concluir esta edición del Espejo y lo hacemos con una reflexión sobre el fenómeno de los refugiados, que es uno de los signos que marcan nuestro momento histórico. Y es preciso ser muy claros, los refugiados son personas con todos sus derechos, mujeres, hombres y niños que se ven obligados a abandonar sus hogares por la violencia, la persecución o los desastres naturales. El Papa Francisco nos invita a cambiar la mirada para ver este fenómeno no como un obstáculo para el verdadero desarrollo, sino como una oportunidad para un genuino crecimiento humano, social y espiritual. Un grupo de entidades de diferentes confesiones cristianas ha firmado una declaración ecuménica en la que sostienen que las sociedades que encuentran el coraje y la visión de futuro necesarios para superar el miedo a los refugiados descubren muy rápido la riqueza que siempre traen consigo. Los cristianos no sabemos que la fe se tiene que expresar en acciones concretas de amor. Es Dios que nos une y como familia humana que somos, nos debemos empeñar en gestos y acciones concretas que construyan puentes de solidaridad en lugar de muros de división.